Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Puri es una enfermera matrona que desde hace algo más de 3 semanas trabaja en IFEMA. Puri dio su disponibilidad para ir a ese gran hospital y dice que no sabía lo que se iba a encontrar. Puri ha escrito una carta y dice que IFEMA es un mar de camas y que cada cama es una barca intentando salvar a pacientes para que no naufraguen. Puri se pone todos los días el EPI, atiende a los enfermos y que dice Puri en su carta que encuentra muchas sonrisas en las caras de los pacientes, que la llaman por su nombre, aunque no la conozcan, porque lleva el nombre en el traje, que le agarran fuerte de la mano porque tienen miedo y que se alegran y se ve la alegría en sus ojos de poder tener a alguien en quien confiar. Puri dice que entra en IFEMA todos los días como si entrara en un santuario. Hoy hemos sabido que 585 de los nuestros han fallecido. Nada de lo que han sido y son estos que han muerto en las últimas 24 horas se pierden. Hoy ha habido un cambio de criterio en el modo de contar a los muertos. Se le ha pedido a las comunidades autónomas que incluyan los fallecidos en residencias y se ha limitado, eso sí, el cómputo a los que han fallecido y se les ha hecho el test. Bueno, eso significa que de 19.000 muertos que tenemos, probablemente habrá que subir 6.000 más o incluso 10.000 más, con lo cual son muchos, muchos los que se han ido de los nuestros. El doctor Simón se empeña en decirnos que la letalidad, la tasa de mortalidad es semejante a la del resto de Europa.
En cuanto a cifras de letalidad, nuestros datos son muy coherentes con lo que se está observando en otros países. Todos los países con un número importante de casos, los que he comentado que tienen más de 100.000, estamos por encima del 10%, nosotros 10,5%.
Se empeña el doctor Simón en hacernos creer que la situación es semejante al resto de Europa. Y no es así. Tenemos un número de muertos por millón de habitantes pues similar al de Italia y al de Bélgica. Y eso es 10 veces más que lo que hay en Alemania o que en Portugal, y duplica a lo de Francia y a lo de otros países. No por ocultar el número de muertos van a ir las cosas mejor. Necesitamos llorar a esos muertos, saber cuántos son esos de los nuestros que se han marchado. Y en medio de esta devastación, hoy he leído con mucho gusto un artículo de Catherine Lecuyer, que es experta en educación, una joven ensayista que ha escrito sobre el asombro. Catherine escribe un artículo en La Vanguardia que dice que la tragedia puede ser una oportunidad para volver a lo esencial, una oportunidad para entender el alcance silencioso de cada uno de nuestros gestos. Dice esta joven ensayista que el confinamiento quizás sea una ocasión para ocupar el espacio interior del que habíamos desertado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Hoy en la tarde, en este programa, vamos a hablar con la doctora Carmen Alegría, que es médico de urgencias, que se contagió del COVID-19. Desde su cuarentena responde a las preguntas, dudas y miedos a través de sus redes sociales, contesta 600 personas al día y les habla de su propia experiencia con la enfermedad. Y además, escucharla siempre es un chute de esperanza y positividad. Hablo con ella a partir de las 4. Y fíjate, el tan deseado desconfinamiento, el poder a salir ya por fin de casa, tiene mucho que ver, por desgracia, con nuevos sistemas de control. Una ingeniera española desarrolla una aplicación para el móvil que rastrea nuestros contactos buscando positivos. ¿Cómo funciona? ¿Va a respetar nuestra privacidad? Te lo explico a las 3:30 de la tarde. Y fíjate, Kim Kardashian y otros famosos reconocen que han estado varios días sin ducharse ni peinarse durante el confinamiento. Si lo reconocen ellos, ¿no lo vas a reconocer tú? ¿Cómo se lleva este tema en tu casa? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Dicen por aquí, de momento que no, que hay que ducharse todos los días.
Buenas tardes, gente. Madre mía, que hay gente más cochina, ¿no? Kim Kardashian, pues con ese trasero como para no ducharse a diario. Madre del amor hermoso. Que no, que hay que ducharse, te aseas, aunque sea lo mínimo, pero te aseas, te peinas, te cepillas los dientes, te lavas la carita, te pones tu crema, no sé, estas cosas.
Pues sí, una cosa es que hay que y otra cosa es que se haga. Queremos Exacto. sinceridad de los oyentes esta tarde en el 607-1506-02. Tiempo para el deporte ya en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí andamos con la polémica que se ha montado y el enfado morrocotudo en varios clubes por las decisiones de la federación sobre qué pasaría si la liga no vuelve. Se han tomado algunas de esas decisiones sobre qué tendría que hacerse si la liga no vuelve. No se han tomado todas, pero para situarlo primero, Isaac Fouto, recuérdanos cuáles son esas decisiones de la federación que han encendido la polémica.
Bueno, la federación, sin que nadie se lo pida, ha votado en su comisión delegada una lista de los 7 clubes que jugarían en Europa la próxima temporada en caso de que la liga se cancele. El criterio sería la clasificación actual o la que haya en el momento en el que la liga se suspenda y se volviera a retomar. Los 4 que irían a la Champions, por tanto, si la liga se cancela a día de hoy, serían Barça, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad. A la UEFA Europa League, Getafe, Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, que iría vía Copa como finalista.
Bueno, pues vamos a los damnificados. Uno, el Atlético de Madrid, que se quedaría fuera de la Liga de Campeones. Pero, Juan Antonio Alcalá, ¿qué contaste anoche en el partidazo?
Hay una buena noticia para los aficionados del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, informa la cadena COPE, va a jugar la Champions de la próxima temporada porque va a ser invitado por la UEFA. La UEFA, además de los primeros clasificados de cada liga, concede una serie de invitaciones y una será seguro para el Atlético de Madrid. ¿Por qué será seguro para el Atlético de Madrid? Porque la UEFA sabe que el Atlético ha sido finalista en 2014 y 2016. Porque el Atlético de Madrid es un fijo año tras año en Champions en toda la era Simeone. Porque el Atlético de Madrid hizo la gesta de Anfield del día 11 de marzo. Y porque el Atlético de Madrid es el único club español a día de hoy que estaría matemáticamente clasificado para los cuartos de final. Bueno. Por todo esto, aunque Rubiales le ha dejado fuera, el Atlético de Madrid, por invitación, estará en la Champions de la próxima temporada.
Pues parece que buenas noticias, gracias Alcalá, para el Atlético de Madrid. Damnificado el Valencia, que se quedaría fuera de Europa pese a ser el séptimo de la tabla. ¿Y qué dice el club, José Manuel Segarra?
Pues que es la segunda vez que la Federación Española le cambia las reglas de juego al Valencia con la competición en curso y todo en menos de un año. Lo hizo con la Supercopa de España y lo repite ahora. El valencianismo, Munilla, está indignado, eso sí, mientras el club da la callada por respuesta.
Y hay también un gran enfado en el Getafe. Preguntamos por qué, Gema Santos.
Bueno, pues porque Getafe y Real están empatados a todo. Tienen los 2 más 12 en la clasificación de golaveraje general, pero la Real ha marcado más goles, así que por eso está cuarta ahora mismo en la tabla. Pero atento, porque cuando termina una liga, lo que cuenta en caso de empate es el enfrentamiento particular. Y por eso están muy, muy, muy molestos, Muni, lo recalco, en el vestuario del Getafe. Nos dicen que no es justo porque ellos ganaron en Anoeta por 1-2. Y en el club, el enfado es aún mayor, si cabe, porque están indignados ya que dicen que la federación no tiene ninguna competencia y esperan que la liga les defienda. Anoche Bordalás nos dejó en el partidazo su opinión al respecto.
El club ya dirá lo que deba decir, pero está claro que cuando acaba un campeonato el primer criterio es el individual, ¿no? El enfrentamiento individual, luego es el general, siempre ha sido así y bueno, pues no hay motivo para dudar de que vuelva a ser así, por ley es, el criterio es el individual, pues sí, lo tenemos ganado, por lo tanto estamos tranquilos.
Quien primero tiene que defender a los clubes es la Liga. ¿Qué opina la Liga de esa decisión de la Federación, Alcalá?
Bueno, hay que destacar que no hay un comunicado oficial de respuesta de la Liga porque la Liga y Javier Tebas mantienen la esperanza de acabar sus competiciones de Primera y Segunda División en una fecha del 31 de julio. Así que no entienden ni a qué viene la ocurrencia ni a qué vienen tantas prisas. En segundo lugar, cree la Liga que la Federación no tiene competencias para decir que esta es la clasificación final del campeonato. Y en tercer lugar, critica la Liga la falta de criterio. Hasta ayer por la mañana iban a la Europa League el quinto y sexto de la Liga y el campeón de la Copa del Rey. Y si el campeón de Copa Copa ya estaba clasificado vía Liga para Europa, entonces iba el séptimo clasificado. Ayer Rubiales se inventó otra norma y ahora va el Athletic Club de Bilbao dejando fuera al Valencia. Todas estas incongruencias son lo que critica la organización de Javier Tebas.
Y a todo esto, ¿qué opina la UEFA? ¿Dice la UEFA algo de la decisión de la Federación, Arantxa Rodríguez?
Pues Munilla, a la UEFA le parece bien que la Federación tenga esa previsión sobre los equipos que ellos consideran que tienen que jugar en Europa la próxima temporada, aunque para ellos, como le recordó el presidente Ceferín por carta hace un par de semanas, la prioridad es que se puedan acabar las ligas nacionales. Además, es importante destacar que la UEFA no ha puesto ninguna fecha límite para entregar esas listas de participantes y que cuando llegue ese momento incluirá los equipos seleccionados por la Federación Española de Fútbol tal y como se recoge en el reglamento UEFA.
Bueno, nadie sabe cuándo va a volver el fútbol, pero todo el mundo quiere estar preparado para entonces, y hoy, Fouto, es el día en el que la Liga tiene previsto entregar el protocolo de regreso a los clubes.
Sí, ya no será un borrador, será el protocolo de vuelta al trabajo que va a ser enviado hoy a los clubes de primera y segunda división, un protocolo definitivo que tendrá varias fases, como adelantamos en su momento. Primero, entrenamientos individuales, como pretendía por ejemplo el otro día la Real. Segundo, por grupos de 8 jugadores. Y tercero, entrenamiento colectivo. Se recomienda una semana de concentración antes de volver a competir. Todos los jugadores, cuerpo técnico y empleados más directos van a pasar el test del COVID-19 dos días antes de volver a los entrenamientos de manera conjunta. Y ojo, apunten fecha, que están recibiendo algunos jugadores ya para la vuelta al trabajo. Primera semana de mayo, el lunes 4 de mayo.
Apuntamos esa fecha. Hemos escuchado muchas opiniones en los últimos días sobre el protocolo de vuelta al trabajo. Anoche la de José Bordalás en el partidazo, Carlos Sáez.
Al Getafe Muni el parón le pilló en uno de los mejores momentos de la temporada, aunque evidentemente ahora lo deportivo está en un segundo plano. Dice Bordalás que cree que se va a tardar bastante en ver a gente en los estadios. Y sobre el retorno a los entrenamientos y los protocolos de actuación, cree que no será un problema siempre y cuando se midan bien los tiempos.
Bueno, imposible no hay nada. O sea, si la Liga y la Federación han llegado a un acuerdo o hay unos protocolos que piensan que pueden cumplirse, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a esperar. Pero sí que vamos a necesitar un plazo similar al de una pretemporada en verano.
Esa es la opinión de José Bordalás. Y Juan, igual, es llamativa también la propuesta del presidente del Villarreal.
Así es, Luis Roche es consciente de que hay mucho dinero en juego y quiere jugar cuanto antes. Obviamente se alinea del lado de la Liga hasta tal punto que plantea jugar cada dos días. Eso sí, siempre respetando la salud de los futbolistas.
No se debe suspender la Liga, ¿no? Yo creo que si luego hay que hacerlo a 48 horas cada partido, pues hacerlo a 48 horas. Y la salud de los jugadores es importante, pues si tenemos que en vez de hacer 3 cambios, hacer 5, pues hagamos 5 cambios. Luego hay 22 o 25 jugadores en la plantilla, están lo que se llama rotación.
Salud y seguridad. Seguridad es lo que más buscamos todos en este momento. Salud también, por supuesto, pero si buscamos seguridad, un buen seguro es lo que nos trae siempre a esta casa y a esta hora, Berti Gema Santos.
Desde luego, en Berti siempre están cuidando de nosotros, siempre y ahora más que nunca, Muni, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Berti o falso. Por eso ahora, al contratar los seguros en Berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional. ¿Cómo lo oyes? Vas a poder pagar como mejor te venga y sin pagar más. Todo esto lo vas a encontrar en Berti.es. Contrata allí tus seguros en Berti.es.
Gracias, Gemma. Vamos con más noticias de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Por ejemplo, en el Valencia Rafa Villarejo ya hay principio de acuerdo para la rebaja salarial de la plantilla.
Sí, tras 2 semanas de negociación entre futbolistas y club, finalmente las partes han llegado a ese principio de acuerdo que espera hacerse oficial en las próximas horas. El acuerdo estipula una reducción del 18% del salario de los jugadores. Si la competición finalmente no se reanuda, el club pretendía el 20%, y una bajada del salario del 9% si se disputan los 11 partidos que restan del torneo liguero a puerta cerrada. El club pretendía en este caso que fuera el 10%.
En segunda división, en el Depor, informa Cope Coruña, ya es oficial el acuerdo para la rebaja salarial: 17,5% si no se juega y el 5% si se acaba jugando, pero a puerta cerrada. Y una pregunta en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿qué pasa con la renovación de Tomás?
Bueno, no va a tener nada fácil el Atlético de Madrid retener a Tomás, que a pesar de que cumple contrato en 2023, todavía quedan de 3 temporadas, tiene una cláusula que antes de la crisis era una bicoca, un chollo de 50 millones de euros, y ha despertado el interés ya de varios equipos de Europa. El último a través del Daily Mail de Inglaterra era el Arsenal de Arteta, pero desde el verano pasado lleva recibiendo el interés de Italia, de Alemania, incluso de varios equipos de la Premier. El problema no es solo eso y la cláusula, sino que el propio Thomas estaría dando largas al Atlético en los intentos que ha tenido en los últimos meses de ampliar y mejorar esa cláusula.
Venga, un poco de distensión. Iker Casillas y Bartra en Instagram sobre la jugada de Bartra y Bale en la final de Copa de 2014.
De lo que te puedo hablar es que, bueno, que ganamos 1-2 en la final de Copa hace 6 años.
Para mí fue duro de cojones, porque al final piensa que, coño, yo era un niño, ¿no?, que subía a las inferiores, jugaba la primera vez con el Real Madrid, encima le meto un gol a Iker Casillas, ¿sabes? Y pasas de la gloria a la mierda en 15 minutos, ¿sabes? Pero bueno, y me acuerdo, tío, hostia, me acuerdo de la anécdota que digo, va, si Iker me lo saca, lo voy a contar. Y estaba ahí, que acababa de meter el gol, y yo estaba en el suelo reventado, y me viene Mateo Nado, y empiezo a escuchar, venga, Bartra, levanta, que eres una máquina, que no pasa nada, coño, venga, que eres muy bueno, me decía. Y era Mateo, ¿sabes? Que me estaba diciendo ahí.
Una anécdota chula. Bueno, en ese partido, por cierto, estaba también Andrés Iniesta.
Fantástico.
Qué equilibrio.
Ejemplar.
Un fenómeno.
Especial.
Una leyenda.
Una maravilla de persona.
Un mago.
Es Harry Potter con la varita.
Un ilusionista, ¿no?
En una palabra diría humanidad.
La honestidad.
Especial. Como jugador y como persona también.
Elena Condis, esto es del documental que se estrena sobre la vida de Iniesta.
El héroe inesperado es el título del documental. Es la historia de una persona que afronta dificultades con optimismo para ser la mejor versión de sí mismo. Así es como lo ha presentado el propio Andrés Iniesta. El documental, además de ofrecer una mirada íntima de la vida y trayectoria de Iniesta, cuenta con la participación de estrellas mundiales de la talla de Messi, Suárez, Guardiola, Xavi, Neymar, entre otros. Andrés Iniesta, el héroe inesperado, se estrenará el próximo jueves 23 de abril por Rakuten TV. El documental se podrá ver de forma gratuita en esta plataforma.
Y esto que van a escuchar es una conversación entre Marcelo y Vinicius.
Ay, ¿sabes que o Luca falou? O Luca tava falando com ele no telefone anteontem. Ele falou que tava jogando
Melchor Ruiz, ¿qué es lo que le está contando Marcelo a Vinicius?
Bueno, algo tan sencillo como que Luka Modric estaba jugando en el jardín de su casa con su hijo con la pelota se fue a la calle, el niño salió a la calle, justo en ese momento sacaba, parecía por allí un coche de policía y le dijo al niño que le iba a multar a su padre. Imagínate. Modric, alucinado, llamó inmediatamente a Marcelo porque no se lo podía creer.
Historias del confinamiento. Bueno, hablando de confinamiento, ha hablado en Vigo, en el Celta, el míster Óscar García sobre la espantada de Smolov y Pione Sisto, Santi Peón.
El entrenador del Celta ha confirmado la noticia adelantada por COPE sobre la espantada de Pione y Smolov y se ha mostrado muy crítico con ellos por abandonar sus residencias en Vigo, aunque sí ha querido diferenciar ambas situaciones porque el ruso sí pidió permiso en varias ocasiones para poder marcharse. Esto dijo Óscar García sobre la huida de ambos futbolistas.
Yo creo que cometieron un error porque la orden de quedarse era muy clara. Lo de Pione es diferente porque tomó la decisión sin comentárselo ni decírselo a nadie. Yo creo que hay que dar ejemplo de profesionalidad y ellos se equivocaron a irse.
Y ojo a esto, Leti Chas, el Deportivo de La Coruña demandará a la Federación si le descienden sin jugar.
El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, espera que la competición termine de disputarse. El equipo coruñés es ahora mismo 19º, ocupa puestos de descenso a Segunda B y asegura el máximo mandatario coruñés que en el caso de que no se jugase más y se les diese por descendidos, acudirían a la justicia.
De eso no tengas ninguna duda. Cualquier decisión de este tipo que pueda perjudicar los intereses del Deportivo, de luego será contrastado por nosotros con toda la fuerza que podamos. Y espero que se
estén. Y a todo esto se han tomado ya decisiones en Francia. ¿Se ha cancelado el fútbol no profesional, Fernando Evangelio?
Sí, la Federación Francesa de Fútbol decidió ayer dar por terminadas las temporadas en el fútbol no profesional, desde la cuarta categoría del fútbol francés para abajo. Lo que cuentan para ascensos y descensos es el promedio entre los puntos conseguidos y los partidos disputados. Se deja abierta la posibilidad de terminar la equivalente a nuestra Segunda B y los equipos de esa categoría se quejan de que no les hayan consultado.
Venga, que todavía nos quedan unas cuantas más noticias del mundo del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Del resto, lo primero, Pilar Casado, es una aclaración de la Euroliga sobre la finalización del torneo.
Así es, con respecto a la posible disputa de una final a 8, esta opción que sustituiría los habituales playoffs y final a 4, siempre, insisto, siempre incluye la finalización de la fase regular, de la que quedan todavía 6 jornadas. Para finalizar este tramo de la competición, los 18 equipos participantes serían concentrados en un mismo país. Euroliga no valora ninguna opción en la que los 8 participantes en esta hipotética final, Final 8, lograran la plaza por otra vía que no fuera la clasificación, completadas una vez las 34 jornadas de la cual está compuesta.
En la Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿hay planes para empezar en julio?
Hay un plan que han hecho los equipos de Fórmula 1 y la FIA, telereunidos ayer, quieren empezar el 5 de julio en Austria a puerta cerrada y después hacer 2 carreras seguidas en Silverstone, con menos personal, todos testados de COVID y máxima seguridad. Además, ha hablado con la prensa escrita Carlos Sainz de los rumores sobre una posible candidatura a Ferrari. Dice que no hace caso, que está centrado en McLaren, y sobre política afirma: Martínez Almeida, alcalde de Madrid, está dando la talla. Lamentablemente, no me sale decir lo mismo de otros muchos políticos.
Ya se conoce el cambio de fechas del Tour, pero aún así amenaza a Ineos con no ir, Erifrade.
Sí, publica hoy The Guardian un reportaje con declaraciones de Braceford, el manager de la estructura que ha ganado 7 de los últimos 8 Tours, en las que este asegura que se reservaría el derecho de retirar al equipo, como hizo en la París-Niza, si siente que las precauciones que tome la organización no funcionan de manera inteligente y responsable. Su homólogo en Education First, Jonathan Bauters, señala que el Tour podría hacer una cuarentena de ciclistas previa y que la opción puerta cerrada se ha descartado antes de tiempo.
Decían el miércoles en el partidazo Nadal y Djokovic que ven lejano el regreso del tenis, pero ¿qué es lo que está preparando el tenis nacional, el español, Ángel García?
Bueno, pues sí, parece que no va a haber más tenis internacional, intentemos que lo haya en España. Es lo que se plantea la federación, que está intentando montar varios torneos para cuando se pueda, si se puede, hacer deporte con público. 4 torneos en 4 ciudades importantes, Madrid y Barcelona incluidas. Buscan clubes de tenis con un aforo de 1.000, 1.500 personas para que puedan entrar entre 300 y 500 con la separación suficiente. 8 tenistas masculinos y 4 femeninas, en principio los mejores, aunque falta por convencer a Nadal y a Muguruza, y hablo, por ejemplo, de Bautista, de Carreño, de Feliciano, de Verdasco o de Carla Suárez o Ribes o Badosa.
Se está cayendo todo, pero ¿se mantienen los europeos de atletismo de París en agosto, José Luis Gil?
Con el aplazamiento de los Juegos, World Athletics modificó el gran calendario internacional. Por eso sorprende hoy en día que el europeo de París mantenga sus fechas originales entre el 25 y el 30 de agosto próximos. El tema se comenta en redes por una comunidad atlética que no cree que a finales de agosto París tenga las condiciones mínimas para albergar el evento. Sotto voce, el horizonte más probable que visualizan es el del aplazamiento.
Y ahora cosa chula, por ejemplo, la jefa de comunicación de Cruz Roja España, Belén Viloria, anoche en el partidazo sobre el programón del miércoles.
Fue una maravillosa noche y un magnífico día, las dos cosas, porque habéis demostrado que colaborar y unirse da buenos resultados. E hizo que mucha gente se inspirara con lo que hicisteis, se siguiera inspirando con la acción de Rafa y de Pau y de todos los que ya se han unido a ellos también. Estamos en todos los medios, estamos en España, fuera de España.
Ángel García, hemos conocido la historia de una familia concreta que se benefició de esta iniciativa de Cruz Roja.
Claro, para ponerle nombre y apellidos a esa ayuda, Alfonso, Mercedes y su hijo Borja, de 22 años. La vida les fue mal, solo les quedaba el coche para vivir. Así han estado meses, pero la situación se agravó aún más con el coronavirus y el confinamiento. Todo cambió cuando un policía le pide a un compañero de Telemadrid que cuente su historia, a ver si alguien les puede ayudar. Les ceden un piso y llega Cruz Roja para darles camas, electrodomésticos, comida y productos de higiene. Mercedes dio las gracias anoche en el partidazo de COPE.
Bueno, pues muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, ahora mismo ya un poco más tranquilos. Nos han dejado un piso durante 3 meses. Estamos muy agradecidos a todo lo que han hecho y creo que lo van a seguir haciendo.
Por cierto, la historia puede tener aún un final más feliz, Munilla, si el oyente que manda un mensaje al partidazo acaba dando trabajo a Mercedes o a su marido. Ya le hemos puesto en contacto con Cruz Roja, así que a ver si hay suerte.
Fabuloso. Bueno, como fabuloso lo que están haciendo muchos clubes, llamar a sus socios, por ejemplo, el Betis y Sergio Canales.
Hola, buenas. Preguntaba por Fernando. Ah, hola, ¿qué tal? Soy Sergio Canales, el jugador del Betis.
Perdona que no me he enterado bien
de
tu nombre,
¿cómo es? Ah, Canales.
Y el español también va a llamar y sigue llamando, de hecho, a sus socios, Gil Iglesias.
A falta de fútbol, buena es una llamada de apoyo, la que hacen los voluntarios del español llamando por teléfono diariamente a entre 100 y 150 socios blanquiazules que tienen más de 75 años, que agradecen la llamada, que agradecen que se les pregunte por cómo están y también agradecen que se les explique que en el español siguen atentos a ellos.
Sí, señor. Gracias, Quique. Bueno, también hay un reto bonito contra el virus al que se suma mañana, por ejemplo, Indurain, Erifrade.
Sport Life ha montado para mañana a las 11 una clase de ciclo indoor vía YouTube a la que van a asistir Indurain, Gómez Noya, Carlos Coloma y nuestro Luis Pasamontes, oro, plata, bronce y diploma. Se sortearán importantes premios a partir del primer euro de colaboración con Médicos Sin Fronteras.
Y esta es la historia de un campeón de España de piragüismo, también bombero, Pepe Pérez.
Estaba preparando el Mundial de Aguas Bravas de Carolina del Norte, pero
pero Guillermo Fidalgo del Oviedo Kayak ha dejado de lado la piragua para centrarse en su profesión, la de bombero, y luchar así contra el coronavirus. Además del trabajo habitual en el Parque de Bomberos de Ponferrada, este campeón de España colabora en otras tareas como la recepción y distribución de mascarillas y pantallas protectoras.
Y Javi Jurado, como hemos sufrido tantos días con él, nos alegramos mucho por la noticia que nos trae hoy Alfonso Reyes.
Sí, por fin da negativo en el test de coronavirus, lo ha confirmado hoy en redes sociales. Ha sido un mes de lucha en contra el virus, con idas y venidas al hospital, y Alfonso Reyes manda un mensaje de ánimo a otros enfermos. Se puede ganar, no desfallezcáis, despertaréis de esta pesadilla.
Bueno, pues con esta gran noticia, con estas bonitas noticias, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 en la cadena COPE. Pilar Fernando.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida sigue la tarde en COPE con Pilar Cisneros y con Fernando Daro contando lo que más importa en estos días, en estas semanas, en estos tiempos que corren. Pero antes, dos historias más. Una, por supuesto, como cada viernes, la resolución del reto de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
Muy buenas tardes.
Estábamos buscando esta semana un jugador que estuvo en el Barça a las órdenes del gran Radu Antic.
Sí, correcto. Un chico que cuando era joven, pues disputó en el mismo año una Eurocopa, en la que no pudo jugar las semifinales con la selección sueca por ver dos tarjetas amarillas, y luego ese mismo año jugó los Juegos Olímpicos de Barcelona, en los que marcó un gol. Y ya en la recta final de su carrera, llegó al Barcelona como campeón de Europa, después de ganar el torneo con el Bayern Múnich, en una tanda de penaltis en el que él falló un penalti que se lo paró Cañizares, pero luego ganó el Bayern Múnich. Y el jugador es...
A ver.
A ver, a ver.
Dale, nata.
Anderson.
Era Patrick Anderson.
Anderson. Sí, un juguete alto de defensa del Barça, que tampoco dio mucho rendimiento en el Barça, pero como vino como campeón de Europa, sí.
Sí, igual a alguno le pasa inadvertido, al del Barça seguramente no. ¿Quién es el ganador de la semana, Senjo?
Juan Carlos Garrido, que en Twitter es @jcgarrido.
Entre que estás con la silla baja y te has cortado el pelo cuando te lo has cortado, digo, ¿quién es el niño este que se ha colado aquí? En fin, bueno, niños somos todos, y más ahora. Un abrazo muy, muy grande, Pedro.
Igualmente, y pasar buen fin de semana si podéis.
Cuídate mucho, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Venga, tú también. Bueno, adiós. Y lo otro antes de que vuelva la tarde es una sonrisa. Una sonrisa, una historia del confinamiento, que es la de Andy Perales, encargado de mantenimiento en la Rosaleda, el estadio del Málaga. Vive en una casita dentro del estadio y está pasando ahí el confinamiento con su padre. No les quiero contar en lo que se convirtió esta noche en el partidazo con Juanma.
No está mal pasar un confinamiento dentro de la Rosaleda, ¿eh?
Conforme entráis por la puerta, a mano izquierda hay una casita, pues ahí viven tanto Andy como Andrés Perales, que como digo son parte ya del escudo del Málaga Club de Fútbol y que viven confinados en la Rosaleda.
Hola, Andy. Claro, llevas toda la vida viviendo en la Rosaleda.
Sí, bueno, me casé, pero me separé y he vuelto a casa por Navidad.
Vale, amigo.
Lo mejor que has hecho.
Claro, no se le ve disgustado.
Lo tranquilito que vas a estar.
La verdad que no me arrepiento.
¿No te arrepientes? ¿Cuánto hace que te separaste?
6 años.
¿Alguna chica ha ido en este tiempo a la Rosaleda, a tu casa?
No.
¿6 años?
Se puntúa afuera.
Claro, no, él pensaba que era en el coronavirus.
No, hombre, no, digo, en 6 años.
En 6 años, sí.
No me digas que te has tirado ahí en el círculo central de la Rosaleda un sábado por la noche.
Bueno, ahora no. Antes. Hace ya tiempo, sí.
Hace tiempo, sí. Bueno,
a ver qué hay, cámara. Y no.
Una cosa, ¿y gimnasio tienes?
Del primer equipo, del Málaga Club de Fútbol.
¿Y tienes jacuzzi y todo? O sea,
jacuzzi, sauna, baño turco.
¿Y habrán dejado las neveras llenas de Aquarius y todo eso?
Aquarius, Power.
Tiene de todo.
¿Wifi? ¿El wifi llega a todo
también,
sitio?
También,
muy difícil también.
¿Te falta algo? ¿Necesitas algo que te llevemos o algo?
Estoy bien, estoy muy bien.
No. ¿Cómo es un día en la vida de Andy Perales?
Por la mañana me levanto, tomo café y me pongo a lo mejor aquí en el jardín a arreglar un poco el jardín de atrás de la casa. Si hace buen tiempo, me tomo una cerveza, me hago una cachimba, escucho música.
O sea, cerveza, cachimba y música.
Un espectáculo. Bueno, así se confina prácticamente cualquiera. En fin, señoras y señores, Dani Asenjo estuvo coordinando todo hoy en la producción y Natalia Escobar coordinándolo todo en el sonido. Ya saben, cuídense mucho, recuerden, no bajen nunca la guardia, nunca la bajen, y ahora más que nunca, sobre todo, ahora más que nunca, que la radio siempre les acompañe. Gracias de corazón por estar ahí. Buen fin de semana. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Hoy han sido, en las últimas 24 horas, 585 de los nuestros los que se han marchado. Probablemente han sido más porque estamos contando mal los muertos. No son números en cualquier caso, son historias, son personas, nada de lo que han sido y son se pierde. Hoy el doctor Simón nos ha explicado que se ha modificado la forma de contar el número de muertos, que se van a incluir también los fallecidos en residencias de mayores. Probablemente esto aumente mucho más la estadística, entre 6.000 y 10.000 muertos más, según algunas estimaciones, con lo cual estaríamos en 25.000. Un número desgarrador, un número por el que necesitamos hacer luto. No es posible que podamos afrontar esta circunstancia después de haber despedido a los nuestros, sin haberlos podido despedir, sin haber podido hablar con ellos, sin poder enterrarlos llorándolos. No podremos vivir como una sociedad normal. El luto es necesario. El luto en cada familia que ha sufrido este desgarro, el luto en una sociedad con banderas a media asta, con corbatas de negro, con las maneras que estimemos convenientes, pero sin llorarnos, sin llorar a los que se han marchado. No podemos estar, y si el dolor no aflora, se pudrirá y se convertirá en una bolsa de ira muy, muy peligrosa. Hay quien, como von der Leyen, ha reconocido que la Unión Europea tiene que pedir disculpas a Italia. Hay quien, como Macron, reconoce que si ha cometido errores, los errores son suyos y no son de los especialistas consultados. Pero nuestro gobierno se empeña en no reconocer los errores, se empeña en no reconocer que se computan mal los muertos, y nos dijeron que los datos eran fidedignos el martes, ya han cambiado el criterio para computar a los muertos. Y el Ministerio de Sanidad ha tenido que retirar un lote de mascarillas defectuosas. Sería mucho más conveniente que reconocieran los errores. Sigue Sánchez con su ronda de conversaciones para esos pactos que llama de la Moncloa. Hoy Irene Montero dice que habría que apostar por unos presupuestos en los que estuviera el PP y Ciudadanos, pero ¿cómo vamos a tener unos presupuestos y unos pactos con PP y Ciudadanos si el partido de Montero se ha pasado estos días descalificando al PP, diciendo que no era constitucional? Cuando todo es un juego de imagen, cuando la ministra Yolanda Díaz hoy ha anunciado que la desescalada laboral se va a hacer en dos fases, una en verano y otra a finales de otoño, cuando probablemente esa decisión no ha sido concordada o compartida, al menos, con los empresarios. Cuando hoy en estos micrófonos hemos tenido al ministro Escrivá de Seguridad Social todavía queriendo justificar su polémica con Iglesias sobre el ingreso mínimo vital, queriendo decirnos en esta radio que en realidad no ha habido diferencias más que de comunicación, cuando han estado a la gresca. sin verdad es imposible hacer frente a una tragedia como esta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos los que nos escucháis en este viernes 17 de abril. Nos preguntamos en la tarde, ¿cómo pueden ayudar las aplicaciones de móvil al control del coronavirus y a esa desescalada de la que nos hablan y que será necesaria para poder salir a la calle? Pero al mismo tiempo, también nos preguntamos cómo podemos proteger nuestros datos, cómo gestionar todo esto manteniendo nuestra privacidad. Son muchas las aplicaciones que se están desarrollando. De hecho, la Comisión Europea ha publicado este mismo jueves una guía sobre su desarrollo y en relación con la protección de los datos de los usuarios, es decir, los tuyos, los míos, los datos de todos, y establece unos límites que deberían estar marcados, como por ejemplo, que solo los datos personales que sean relevantes y se limiten a este propósito pueden ser procesados, o que los datos personales no deberían conservarse más del tiempo necesario. Carmela Troncoso es ingeniera de telecomunicaciones y especialista en privacidad en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Trabaja en un equipo de más de 20 personas de 8 instituciones europeas que busca crear una aplicación, una app, que rastree nuestros contactos, pero que a la vez respete nuestra privacidad. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hasta que llegue la deseada vacuna contra el coronavirus, ¿se puede decir que la solución para poder salir de casa, llevar una vida más o menos normal, es un rastreo de datos?
No sé si es una solución, pero es un apoyo fundamental para conseguir que la tasa de contagio baje y poder salir a la calle tranquilamente sin colapsar hospitales.
¿Y en qué se centra la aplicación en la que vosotros estáis trabajando? ¿En saber si hemos estado en contacto en algún momento con alguien que ya tiene el coronavirus, que es positivo?
El objetivo principal de la aplicación es conseguir notificar a la gente que puede estar en riesgo, es decir, la gente que puede haber sido contagiada, lo más pronto posible, para que durante el periodo asintomático, cuando tienes el virus pero todavía no lo notas, en vez de seguir haciendo su vida normal generando más contagios, puedan tomar precauciones, ya sea quedarse en casa o ir a hacerse el test para estar seguros de que no generan más daño en la sociedad.
¿Y esto cómo se va a saber? Imaginemos que ya está en marcha la aplicación, que ya podemos disponer de ella todos en nuestros teléfonos móviles, yo la tengo en el mío, y entonces, ¿qué tipo de información tengo que subir? Por ejemplo, si yo fuera positivo, en el momento que lo sepa, entiendo que tengo que subir esa información a la aplicación.
Vale, te cuento. En cuanto te bajas la aplicación, tu teléfono va a generar una clave propia del teléfono, y con esa clave empieza a generar lo que llamamos identificadores efímeros, que son números totalmente aleatorios que se van generando cada 15 minutos. Y durante cada uno de esos periodos, tu teléfono emite ese número. Ese número no está relacionado contigo ni está relacionado con la localización en la que está, es simplemente un número aleatorio. Otros teléfonos que están a tu alrededor y tienen la aplicación, cuando escuchan ese número, lo apuntan en su lista. Y ahora has dicho, ¿qué pasa cuando yo doy positivo? Entonces, el centro de salud te preguntará si tienes la aplicación, y si la tienes, te preguntará si quieres notificar a otras personas de que pueden estar en riesgo porque han estado a tu alrededor. Ajá. Entonces, lo que hace tu teléfono es subir esos números aleatorios, que recordemos no tienen que ver con lo que has hecho ni siquiera con tu persona, y otros teléfonos se los van a bajar del servidor, todos los números tuyos y de otras personas que hayan dado positivo, y el teléfono internamente comprueba esta lista que ha bajado del servidor con la lista de números aleatorios que tiene guardados. Y si alguno de estos números coincide, entonces comprueba si ha estado cerca de ese número un tiempo que será entre 10 y 15 minutos, y eso lo comprueba viendo cuántas veces tiene el número guardado, y si el número ha estado cerca. Y eso lo hace tomando una estimación en base a la potencia de la señal de Bluetooth. Y si has estado suficientemente cerca, durante suficiente tiempo, el teléfono te enseñará una notificación que te dirá, Pilar, estás en riesgo en este momento, necesitas tomar precauciones. Y esas precauciones vendrán dadas por cada sistema de salud según distintos países o regiones.
Claro, porque ¿quién ordena el desarrollo de esta aplicación? ¿Quién tendría que decirnos, todos los ciudadanos, para poder salir a la calle, por ejemplo, tenéis que instalaros una aplicación de este tipo para poder llevar a cabo este control? Esto dependería de la autoridad de cada país.
De la autoridad de cada país. Y es muy importante que la aplicación, y tal como dice también el Parlamento Europeo, no es obligatoria. Es de uso voluntario tanto tenerla como, llegado el momento, decidir si tú quieres subir esos códigos o no.
Claro. Hombre, se supone también que hay una cuestión de responsabilidad personal, ¿no?, para decidir subir esa información y que luego automáticamente, por decirlo así, se comparta para aquellas personas que hayan podido estar en algún momento en contacto contigo, a esa distancia de menos de 2 metros, pues sepan que existen o que están en riesgo o que tienen la posibilidad de contagio. En cualquier caso, vosotros, al desarrollar la aplicación, ¿qué sistemas de control para proteger nuestra privacidad estáis tomando?
La primera parte de la protección es esta idea de que ese número ni depende de tu identidad, no está conectado ni con tu nombre, ni con tu número de teléfono, ni con nada, ¿vale? Es un número aleatorio. Lo segundo es que no está conectado a una localización. Y lo tercero es que esos números es lo único que sube al servidor. Y tampoco están conectados a ninguna de las personas a las que tú has visto. Tus números son independientes de nada más. Eso quiere decir que este servidor tiene una información que no sirve para nada en sí misma. No permite hacer ningún tipo de inferencia acerca ni de las personas que han subido información, ni de dónde están, ni de sus movimientos. Y esto nos permite estar muy seguros de que ese servidor no solo no puede aprender nada, sino que no puede abusar esa información para cualquier otro tipo de uso. Y la segunda parte que hemos puesto mucho esfuerzo es que este sistema se pueda desmantelar por sí mismo. Y lo que quiero decir con esto es que el sistema funciona a través de los móviles subiendo datos. En el momento en el que la ciudadanía apague sus móviles o desinstale la aplicación y no suba más datos, el sistema desaparece por sí mismo, porque simplemente, pues imaginadlo, como que no tiene más gasolina. Con lo cual, no necesitamos confiar en la entidad que lo ponga en marcha, ni para conservar nuestra privacidad, ni para que llegado un día lo desenchufe. Todo esto se hace desde el diseño.
Está diseñada ya así, para que sea lo más segura posible en todos los sentidos, también para controlar la pandemia, pero también para, de alguna manera, proteger nuestra privacidad. ¿Dependerá más, por tanto, de la confianza de cada usuario, según lo veo yo, o por lo que me estás contando, a la hora de usarlo, más aún que de las autoridades? Es decir, veo que sí se está teniendo mucho cuidado con esto de la privacidad. Aún así, no sé si luego estos sistemas, a lo mejor vuestra aplicación no, pero quizá otro tipo de aplicaciones, otro tipo de sistemas pueden ser controlados por determinadas autoridades a otros niveles, como por ejemplo la geolocalización. Carmela, porque de esto se habla también mucho. ¿Esto puede llegar a pasar? ¿Nos pueden saber exactamente dónde estamos, cómo nos movemos, hacia dónde vamos, si salimos, si entramos con las aplicaciones de este tipo de control en los móviles?
Tal y como nosotros hemos planteado la aplicación, no. Si durante el desarrollo incluyen esa geolocalización, entonces pues tendrán esa geolocalización. Esto desde nuestro punto de vista es muy problemático, porque la geolocalización sí permite la inferencia de muchas cosas a través de la sociedad o de las personas, pero no solo eso, nosotros cuando hemos creado esta aplicación también trabajamos muy de cerca con un equipo de epidemiólogos que defienden que la localización no es necesaria para hacer este trazado de contactos, para reducir esa tasa de contagio, que es el único objetivo que nosotros tenemos.
Carmela, tendremos que acostumbrarnos en cualquier caso a este tipo de sistemas, tal y como están las cosas con la pandemia, teniendo en cuenta que no sabemos cuándo llegará una vacuna, cuándo la mayor parte de la población estará inmunizada. Esto pasará mucho tiempo y, por lo tanto, si queremos recuperar cierta normalidad en el trabajo, en el salir a la calle, en relacionarnos de una manera similar a cómo nos relacionábamos antes, será necesario instalar este tipo de aplicaciones de rastreo. Es decir, ¿nos tenemos que mentalizar de que esto va a ser así?
Pues es posible que sí, porque llegados a este punto, hasta que, como dices, exista una vacuna, tampoco tenemos ninguna otra manera de controlar esta parte del contagio, y es muy importante que podamos salir a la calle, porque el ser humano es social y necesitamos poder salir para no volvernos locos. Y sí que es altamente probable que durante los primeros meses, por lo menos, no tengamos ninguna otra manera de poder salir de manera controlada.
Por cierto, vuestra aplicación creo que podría estar lista ya a principios de mayo, ¿es así?
La idea es que sí, que a principios de mayo tener por lo menos la capacidad para hacer un piloto y a mediados de mayo, lo pones aquí un aprieto decir exactamente cuándo vamos a estar listos, pero desde luego antes de junio esperamos tener una versión en la calle funcionando porque todos queremos salir.
Desde luego. Carmela Troncoso, ingeniera de telecomunicaciones y especialista en privacidad de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Como decimos, un equipo de más de 20 personas trabajan en esto, en desarrollar este tipo de aplicaciones, esta en concreto, de la que estamos hablando y de la que Carmela nos ha dicho que, desde luego, la privacidad es uno de los motivos también en los que estáis, desde luego, poniendo más esfuerzo. Carmela Troncoso, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y es que es muy, muy importante saber que hasta el punto que podamos, podemos proteger desde luego nuestra privacidad, aunque luego hay personas que en sus redes sociales lo cuentan todos los días. Si no, fíjate lo que ha hecho Kim Kardashian en su Instagram y en otras redes. Dice que con esto del confinamiento ha estado varios días sin ducharse ni peinarse. Y esto lo cuentan también otros famosos, es lo que tiene el confinamiento. Pero claro, aquí en el programa, en la tarde, nos preguntamos, hombre, por favor, lo reconocen los famosos y no lo vas a reconocer tú, que somos casi familia, que nos escuchamos todas las tardes. A ver, de verdad, ¿cómo llevas este tema en casa? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, y sabemos que pasas todo el día en chándal o en pijama.
Venga, eso.
Así que confiesa, porque la teoría, a ver, la sabemos todos, la teoría es ducharse todos los días, todos en una casa. Aunque, como dicen por aquí, ya empiezan los matices. Con los pequeños de la casa, al menos a mí me cuesta que meta un pie en la bañera. Y con los adolescentes no hay término medio. Mi hijo no entra al baño y mi hija no sale. Es lo que tienen las familias, que hay de todo. Y Pilar, escuchábamos antes a una oyente a la que no le parecía esto nada bien y dice cosas muy interesantes. Vamos a escuchar el mensaje entero, mira.
Buenas tardes, gente. Madre mía, que hay gente más cochina, ¿no? Kim Kardashian, pues con ese trasero como para no ducharse a diario. Madre del amor hermoso. Que no, que sea lo mínimo, pero te aseas, te peinas, te cepillas los dientes, te lavas la carita, te pones tu crema, no sé, estas cosas. Y con los peques igual no van tan repeinados, pero chica, por lo menos se levantan y un chandalcito, ropa cómoda para estar en casa, nada de pijamas. No, hay que levantar un poco el ánimo y es como hacer la cama, tener la cama hecha es fundamental. Mucho ánimo, un abrazo, hasta pronto.
Duchaditos, peinaditos y con la cama hecha, ¿eh?
Claro.
Eso.
Como debería ser, ¿no? Bueno, también tenemos oyentes que trabajan, por ejemplo, en una cantera y nos cuentan su caso, mira.
Hola, gente. Pues nada, ducharse, sí, ducharse nos duchamos todos los días. Pero lo que es hacerse el pelo, vamos, ni por asomo. Pero ¿y la barba? Barba, pero de 3 semanas ya. Y encima, para ver estos de la cantera, yo no me aseo. Eso sí, encima mi chica dice que la barba me queda bien, pues mira, más a gusto que un arbusto.
Va a haber mucho barbudo cuando termine esto del confinamiento Ya veremos lo que pasa después. Sí, bueno, pues hablamos de pelos y hablamos de ducharse, que eso es fundamental. Hombre, si sales a trabajar, pues digo yo que te ducharás. O cuando vuelves de trabajar es muy importante, ¿no? Cuando vuelves de ahí fuera, ducharse desde luego de arriba abajo. Pero ¿y los que estáis dentro, confinados en casa, de verdad, os ducháis todos los días? ¿De verdad os peináis bien todos los días? Es lo que queremos saber, a ver si sois capaces de ser sinceros con nosotros y con todos. Mira, los oyentes esta tarde.
Pilar porque pone todos los días vídeos estupendos en internet, en el Instagram, y va siempre.
¿Quién?
Peinadita.
¿Yo? ¿Pilar,
¿tú?
¿Yo?
¿Tú?
Vamos a dejarlo. Ducharme me ducho todos los días, eso es verdad. Peinarme regular.
¿Por qué crees que las demás no subimos vídeos? Porque estamos de cualquier manera, ¿no? Como tú.
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sonhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, ortiña que quero tanto.
Qué bonito, ¿eh? Bueno, esta fue la interpretación que Amancio Prada hizo del poema Adiós ríos, adiós fontes, de Rosalía de Castro, un poema que habla de cómo un emigrante se despedía de su Galicia natal porque marchaba a América. Pues fíjate, el otro día me llegó por WhatsApp otra versión que quiero que escuches.
Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei canto nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, tamén onde
a ti. Bonita también, ¿eh? Juan Solo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bonita.
Preciosa, bonita. ¿Verdad?
Sí.
Preciosa. Bueno, esta maravilla la canta y la toca Alessandra Gallo. Es una estudiante de cello que vive en Basilea, en Suiza. Allí se fue hace 4 años a estudiar un máster de interpretación de su instrumento, del violonchelo, y también otro de pedagogía. En Suiza están viviendo también el confinamiento y la escuela de Alessandra ha creado un concurso sobre la temática, pues, que te estás imaginando, el coronavirus. Bueno, los alumnos del máster tenían que enviar un vídeo tocando una canción que les inspire esta situación que estamos viviendo. Y ella envió un vídeo en el que lo hace todo. Toca el chelo, ha adaptado la letra, canta y hasta armoniza su voz. Y de un día para otro, esto se ha vuelto viral. Alessandra Gallo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos, ¿no? Supongo, como todos, encerrados y aguantando, pero bien, muy bien. La verdad que más contenta imposible.
Bueno, ¿por qué elegiste precisamente esta canción de Amancio Prada para hacer tu versión? ¿Qué supone para ti este tema?
Pues fíjate, este tema, no sé, me ha acompañado toda la vida. Yo soy gallega, claro, entonces allí es una canción muy conocida, los poemas de Rosalía también nos acompañan siempre en los estudios y es una canción que siempre me ha encantado. Y pensando un poco con mi madre, a ver, ¿qué puedo hacer? Claro, yo estudio música clásica, ¿no? Entonces, en realidad, la idea de hacer algo así un poco menos, digamos, clásico, pues era, ¿no?, un poco de miedo al principio, pero al final pensé, pero es que me apetece hacer algo de mi casa, porque yo ahora estoy en Suiza, no estoy en Galicia. Entonces, claro, pues no sé, echo de menos mi tierra, mi familia, están todos allí. Y quería hacer algo, pues, para mi familia, más que para el concurso. O sea, pensé, bueno, aprovecho, hago algo que me gusta y que me lo paso bien. Y algo que me haga realmente sentirlo y disfrutarlo, ¿no? Y por eso, pues, escogí esta canción porque me pareció muy apropiada el tema, ¿no?, de Adiós Ríos. Bueno, este señor que se va a América dice adiós a todas estas cosas que deja atrás, ¿no? Nosotros, en este caso, no nos vamos a ningún sitio, pero nos quedamos en casa, ¿no? Tenemos que estar en casa, con lo cual también tenemos que decir adiós a muchas cosas. Por eso me pareció un tema apropiadísimo.
Alessandra, yo he visto el vídeo y, como comentaba Pilar, lo haces todo. Tocas el chelo, cantas, bueno, haces una segunda voz. Bueno, lo de tocar el chelo y cantar es tu talento y tu trabajo, pero ¿cuánto tiempo has tardado en grabar todo eso y en acoplarlo tan perfectamente?
Pues la verdad es que no tanto, porque fíjate, yo quería hacerlo de una manera más profesional, con el grabador, con mi cámara de grabar buena, pero al final era tan complicado y claro, ahora mismo en casa no tengo los medios suficientes y obviamente todo está cerrado, con lo cual no había manera de adquirirlos. Y al final utilicé una aplicación del móvil que, bueno, pese a que tuve que repetir bastantes veces cada parte, la verdad no fue tan tremendamente difícil, hay que decir. Pero bueno, claro, tuve que, las partituras de las dos voces del cello, la letra, obviamente, que gracias a mi madre quedó preciosísima. Bueno, esto sí que llevo trabajo, ¿no? Y sobre todo el estrés de, bueno, ¿cómo voy a hacer? Porque claro, yo tampoco me dedico a grabar. Entonces, al principio no sabía ni siquiera si iba a ser capaz, ¿no?, de juntar todas las voces y que quedasen bien. Era un poco una situación de, bueno, pues a ver si funciona, a lo mejor, ¿no?
Pues desde luego
tengo
ha funcionado.
Que eliminar y borrar todo.
Y ha quedado perfecto porque muchísima gente ha visto el vídeo, pero el que no lo haya visto, o sea, tú ves la imagen y ves a Alessandra en varias pantallas a la vez, perfectamente coordinado todo. La verdad es que el resultado final, dices tú que no eres profesional, ha quedado como de auténtica profesional y como casi como si lo hubieras grabado en un estudio y con un sonido realmente increíble. Pero, como decimos, esto era un trabajo, en realidad, para tu escuela. ¿Cuándo descubres que se ha hecho viral y que esto, bueno, lo ha reproducido miles de personas y lo ha visto, pero un montón de gente en España?
Claro, bueno, pues imagínate, esto yo el jueves por la tarde termino el vídeo, se lo mando a mi madre, a mi tía, así, petit comité, y mi madre me dice, bueno, ¿te importa que se lo envíe a algún amigo? Y yo, bueno, pues claro, ¿por qué no? Y a la semana siguiente, perdona, a la mañana siguiente, me despierto, mi madre me ha mandado 50 mensajes de gente, veo que mi vídeo está en Facebook cuando yo no lo he puesto. Claro, imagínate el ataque que me da cuando de repente veo que se me ha ido el control, digo, ay, mi vídeo, ¿no? ¿Qué ha pasado con este vídeo? Y no, a lo largo del día, gente totalmente, bueno, digamos que no veo todos los días mandándome mensajes, oye, que mi madre me ha mandado este vídeo, y yo, ay, Dios mío, Jesús. Pero bueno, en realidad, todos los comentarios han sido tan positivos y tan bonitos que me alegro muchísimo. O sea, bueno, de que se haya, bueno, de que haya gustado tanto, ¿no? De que la gente se sienta, bueno, pues no sé.
Que reconfortada, le diga corazón, diría yo, sí, también, ¿no? Porque exacto, es lo que estamos consiguiendo, exacto, también con la música, me parece a mí, en estos días. No sé si a ti te pasa, bueno, tú eres música, ¿no? Pero claro, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿verdad? Juan, también lo comentamos aquí muchas veces, ¿no?
Sí, sí. Oye, como decía Pilar, era parte de un trabajo, pero has metido también referencias directas al coronavirus. ¿Ahí cómo te has apañado? Porque, claro, Rosalía de Castro de esto no hablaba.
Ya. Pues nada, como os he dicho antes, hablando con mi madre de cómo poder hacer y cómo tal, pues al final, en una tarde decidimos hacer una letra nueva. Ella también canta, o sea, de hecho, canto gracias a ella. Siempre cantamos juntas y nos gusta muchísimo. Ella es alucinante. Y bueno, ella tiene muchos don de palabra, es lo suyo, desde luego. Y pues nada, le pedí su ayuda y entre las dos pues hicimos, yo creo que un trabajo estupendo. Sí que en gallego a veces es un poco complicado porque, claro, en verso una cosa es escribir algo bonito y otra cosa es que cuadre, ¿no? Y tampoco teníamos tanto tiempo, pero al final creo que quedó algo muy muy bonito y muy sencillo, ¿no? Al final es lo más importante.
Bueno, pues desde luego ha gustado y mucho. No sé si vas a hacer más, pero este ya está siendo un éxito. Alessandra, esta versión especial que has hecho de este poema de Rosalía de Castro, en tiempos de coronavirus, adiós ríos, adiós fontes. Sí. Seguro que muchos gallegos estarán también con la lagrimita, especialmente. Y bueno, tú que estás en Suiza, cuando termines el máster y cuando se pueda, ¿piensas volver a España o te vas a quedar ahí? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, pues no lo sé, la verdad. En principio aquí estoy muy contenta porque la cultura, bueno, cualquier cultura, pero la musical, que es donde me muevo, ¿no? Es muy importante, o sea, todo el mundo adora la música, todo el mundo va a conciertos, hay muchísimas oportunidades, y la verdad que en España pues no hay tanto, con lo cual veo más factible quedarme aquí por ahora, ¿no? Y si luego pues hay la manera de volver, pues sería estupendo. Obviamente, uh-huh, echo muchísimo de menos, ¿no? No es lo mismo en ningún aspecto, pero bueno.
No es lo mismo. Por Alessandra Gallo, pues nada. Que sigas disfrutando de tu música, haciendo vídeos como este, y nosotros que los veamos. Alessandra Gallo, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Adiós. Bueno, pues no sé, es que ahora se pueden hacer unas cosas maravillosas, sí, sí, con aplicaciones de móvil, pero hay que ponerse, porque
que saber,
están ahí, pero hay que,
y
ponerse,
hay que ponerse.
Y luego
lleva
hay que ponerse a tocar el chelo y a cantar, como ella.
Eso es otra cosa.
Hay gente que no se pone a nada, ni se ducha, también, ni se peina. De eso hablamos esta tarde con los oyentes. Tú te duchas, ¿no, Juan?
Ducharme sí, peinarme sí, todos los días no es
todos
necesario.
¿No te peinas? No es, pues ya tienes el pelo largo.
Solo.
¿A que sí, Rosa? Tiene el pelo largo, debería peinarse ya.
Sí,
un
pero entiendo,
de gomina.
Entiendo que diga que se peina solo, porque es que realmente, bueno, siempre. ¿Qué te vas a hacer en ese pelo, Juan?
¿Perdona?
Claro, ¿verdad?
Hombre, tampoco es eso.
Mande una foto y me lo decís.
Ha quedado peor eso, ¿eh?
No, pero te lo engominas un poco más.
Bueno, que estamos preguntándole eso a los oyentes. ¿Te duchas todos los días, sí o no? Venga, sé sincero con nosotros. Cuéntanos en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas.
A la vista de todas estas lugares, improvisaciones, lo que cunde es la sospecha de que estamos confinados porque es que en realidad el gobierno no sabe cómo sacarnos de casa. ¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos.
Nos exige que nos unamos todos frente a ese enemigo común.
Hay una cuestión muy llamativa, la utilización del lenguaje bélico. Él necesita que esto sea una guerra. Primero para buscar un enemigo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Esto es un extra de agradecimiento.
Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.